La salud en Onda Cero Cantabria.
Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad. Lo que nos expulsa también nos retiene, en todo hay ambigüedad. La vida nos huye a la vez que nos fluye, vida dulce, trampa mortal. Si pierdo el norte en todo naufragio, buscaré el oriente de tus astrolabios. O esperar el cometa de cada 2 años.
Yo no sé si me gusta a nuestros invitados la nueva sintonía que nos hemos creado para ellos. Es medio sorpresa.
Qué bueno.
¿Os gusta?
Sí.
Buena sorpresa.
Sí, sí,
se titula Los males pasajeros.
Ah.
Y lo canta Love of Lesbian. ¿Mm? Jesús Mier, psicólogo clínico, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz
buenas
año,
tardes, noches. Carmen Román, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, buenas tardes, María.
¿Todo bien?
Muy
todo bien.
Bien,
¿no? Ya se nos escapó esto del feliz año, ¿no?
Sí.
Ya,
sí,
eso,
sí.
Eso es una cosa que tal. Pero no lo del Blue Monday, el día más triste del año. O sea, nos dejamos de hacer propósito. Oye, hablábamos antes de este Blue Monday, el día más triste del año, que el concepto viene del año 2005, ¿no? Un algoritmo matemático, más o menos, bueno, hicieron unieron unos cuantos conceptos que en teoría nos producen tristeza, y allá por el mes de enero, en estas latitudes, claro, ¿no? Si te vas, por ejemplo, a Argentina, supongo que será distinto, ¿no? Pues dieron con el día más, más triste del año. Qué estupidez, ¿no?
Sí, sí, básicamente sí, juntaron ahí unas cuantas variables, que si el clima, las deudas que se nos quedan pendientes de las navidades, la propuesta de propósitos, y en fin, hasta el propio creador, un psicólogo que ahora mismo no recuerdo el nombre, está ahora mismo intentando quitarle importancia a todo aquello que creó en el 2005,
sí,
a petición de una agencia de viajes, para ver cuál era la época más propicia en que las personas iban a ir de vacaciones,
sí,
y donde llegaron a la conclusión de que no iba a ser en esta época.
Ya, con lo cual, claro, había que desestacionalizar, ¿no? El interés de todo el mundo. Pues, ¿qué decimos del día más alegre y del día más triste del año, señores? Que no se dejen engañar o que sencillamente jueguen con el concepto, ¿no?
Sí.
En días así.
Sí.
Que nos ayuden también a los periodistas a tener pues esta especie de mini tertulia que estamos,
claro,
teniendo, ¿no?
Sí, porque vamos, hoy el tema del Blue Monday ha debido servir para
claro,
rellenar unos cuantos espacios,
claro,
jugando y vacilando,
claro,
un poco.
Bueno,
claro,
aunque curiosamente a raíz de esto nosotros hemos hecho un pequeño sondeo así en nuestro círculo,
¿así?,
más cercano, y resulta que sí, que ha habido ahí unas cuantas personas que se han levantado un poquito ahí, que sí, con
así
tristeza,
sí,
un poco más caídos y tal.
Uh-huh.
Entonces, bueno, a veces también ayuda a encontrar que hay algo que le pone un nombre a lo que nos está pasando y,
uh-huh,
bueno,
ya.
Nos, bueno, ayuda a soltar.
Bien, ustedes imagínense, ahora mismo ya no están en hora de levantarse, pero si tiene que hacer el balance del día, piense si ha sido el día más triste del año o no, ¿vale? Y por qué sí, por qué no, ¿vale? Y mañana es el otro día, por cierto. Bueno, un día hablaremos de por qué los lunes son tan pesados y cómo intentar entender los lunes de otra manera, ¿eh? Porque eso también habría que darle un poco de cancha a la historia del fin de semana, del domingo, de que ya se dedica a otro tipo de cosas y tal. En el calendario laboral es lo que tiene, supongo que es importante. Bueno, vamos a hablar de la resiliencia. La capacidad que tenemos de superar situaciones adversas. Todos vivimos situaciones adversas, pero vamos a explicar, bueno, que lo digan ellos, ¿no? A ver, ¿qué es la resiliencia?
Bueno, efectivamente es la capacidad para, más que la capacidad para superar situaciones adversas, la resiliencia habla de nuestra capacidad para salir de las situaciones adversas crecidos. O sea, si en vez de quebrarnos las dificultades, somos capaces de crecer con ellas, entonces tenemos una alta resiliencia. Bueno, en realidad este es un término prestado de la física. O sea, resiliencia es la resiliencia es la capacidad que tienen ciertos metales, una vez que se les presiona, de volver a recuperar su estado, ¿no? Entonces habla de flexibilidad y de elasticidad. Entonces, claro, por eso se relacionaba esto con las personas que eran más flexibles, más elásticas, más capaces de, como el junco, doblarse cuando venía la riada de las dificultades, sí, y volver a recuperar otra vez la forma. Incluso al principio se utilizaba poniendo mucho énfasis en el recuperarse, reestructurarse, reconstruirse. Y después se ha puesto más énfasis en que tampoco se trata de volver estrictamente a estar igual que antes del desastre, sino incluso de estar mejor, ¿no?
A ver, hablamos de muchos términos psicológicos que casi los tenemos como interiorizados en nuestra forma habitual de hablar, ¿no? Yo no sé, esto de la resiliencia, ahora lo he dicho bien, es un término que los psicólogos supongo que lleváis utilizando muchísimo tiempo, pero acá hay términos que se ponen de moda.
Sí, claro.
Por ejemplo, este.
Sí,
¿no? Cuando ha existido siempre, ¿lo habéis utilizado siempre o cómo, o no?
Bueno, sí, lo introdujo primero un psicoanalista en el siglo XX, ¿no?, mediados, y lo popularizó una investigadora que durante 30 años hizo un trabajo en una isla con 500 niños que habían nacido en un entorno pues de pobreza y dificultad económica, y encontrando cuáles de ellos al crecer pues digamos que habían desarrollado una capacidad bastante baja de afrontamiento de las dificultades y tenían una noción de fracaso existencial y demás, frente a los que pues se consideraban pues bien adaptados y llevando su vida de adultos con alegría y capacidad, ¿no? Entonces, intentando encontrar qué era lo que diferenciaba a unos y a otros cuando partían de situaciones económicas parecidas, y ahí es cuando introdujo este término, porque sí que se dio cuenta que algunos de ellos, incluso que habían estado expuestos a situaciones más duras,
sí,
por ejemplo, pues familias muy desestructuradas, episodios de violencia doméstica, carencias de todo tipo, no solo materiales como demás, sino especialmente emocionales y afectivas. Entonces se descubrieron que algunos de ellos, a pesar de eso, pues de mayores eran capaces de ser felices, y se dio cuenta que tenía que ver con determinadas variables. Por ejemplo, con que hubieran tenido una figura adulta, aunque no hubiera sido literalmente su padre o su madre, que si les hubiera ofrecido ese apoyo y esa visión en donde pues se sentían aceptados más allá de cómo estuvieran, de que fueran más altos, más guapos o no, y de cómo se comportaran, ¿no? Entonces ahí es cuando empezó a utilizarse más este término de resiliencia, ¿no? O sea, que es relativamente reciente, vamos, desde hace unas décadas.
Bueno, la pregunta, ¿qué características tiene una persona altamente resiliente o normal o en grado bajo? ¿Qué es lo que caracteriza una persona?
Pues hay unas cuantas características, si mencionamos así alguna de ellas que tienen las personas consideradas resilientes, pues por ejemplo tienen un gran sentido de la autoestima. Una autoestima bien afincada. También tienen un refinado sentido del humor, es decir, en esas situaciones difíciles y adversas, esa capacidad de poderse reír de lo que está pasando, ¿no?, de sí mismos. Una gran capacidad de concentración, una gran tolerancia al sufrimiento también. Hay un fuerte apoyo social. Por ejemplo, tenemos esos ejemplos, ¿no?, de personas que sufren una gran adversidad, una pérdida de algún tipo, un trauma, y entran en algún grupo de apoyo social o espiritual, donde ahí se sienten muy reforzados, ¿no? Esto es muy importante. Es muy importante también las creencias que se tengan, siempre que estas no sean demasiado rígidas. Pero claro, estamos hablando de que en todo momento un pilar muy importante es la flexibilidad. Es muy importante la existencia de que haya un propósito significativo de nuestra vida. Y esto es un ejemplo que nos lo dio muy claro Viktor Frankl. Es un psiquiatra austriaco que pasó, bueno, es un ejemplo, uno de los mayores ejemplos de resiliencia, cuando en 1942 y a lo largo de varios años él pasó por diferentes campos de concentración bajo el holocausto nazi, y bueno, este hombre sobrevivió frente a los miembros de su familia que pasaron por la misma situación, que no vivieron el mismo fin, y lo que le diferenció fue el que tenía un propósito, tenía un porqué, le daba un sentido a su vida, que es lo que realmente marcó la diferencia entre que él pudiera sobrepasar esas dificultades tan tremendamente extremas, ¿no? De hecho, él tiene una frase muy, muy buena que dice: quien tenga un porqué para vivir podrá superar casi cualquier cómo. Entonces esto es una característica muy importante en las personas resilientes. También que hay una habilidad para dar y recibir en las relaciones con los demás, un reconocimiento y desarrollo de las propias capacidades, y a la hora de ponerse una serie de metas y de objetivos, que éstas sean realistas. Aparte que haya una fuerte capacidad a la frustración, una tolerancia a la frustración, pero que que nos acerquemos lo más posible a esos objetivos que realmente podamos alcanzar y lograr en el día a día, ¿no?
Fijaros, yo siempre me lo pregunto, ¿no? ¿Conoces situaciones, ejemplos que te ponen pues a gente que conoces, amigos o circunstancias que te cuentan de gente que has conocido y que ha vivido las suyas, ¿no? Y es la eterna pregunta, ¿no? Es que es muy fuerte, dice, hombre, ¿no? ¿Qué es una persona fuerte? Uh-huh. A veces dices, bueno, una persona fuerte pues que es capaz de sufrir y soportar pues mucho hostigamiento, por ejemplo, una maltratada por violencia de género, ¿no? Uh-huh. Que es así durante muchísimos años. Dices, bueno, una persona sí es fuerte, pues claro que son fuertes, ¿no? Otra cosa es que tengan, bueno, pues falta de recursos, conceptos equivocados y todo esto, ¿no? Uh-huh.
Hay un matiz curioso porque a veces relacionamos fortaleza con coraza, ¿no? Mm. La gente más rígida aparentemente es la más fuerte. Y una de...
Y la coraza no tiene nada que ver con la fortaleza.
Claro, porque fíjate que cuando se habla del concepto de resiliencia, a ver, que en realidad tiene que ver con una capacidad profundamente humana, que es la de adaptación, la de ser capaces de en cualquier circunstancia no solo sobrevivir, sino incluso encontrar el paraíso allá donde estemos, que se lo cuenten pues al esquimal tradicional que hay en su iglú, parece que está, vamos, en una selva, porque hay abundancia de focas y tenemos pieles, pues qué más queremos con el calorcito aquí del iglú, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación habla, por ejemplo, de flexibilidad más que de rigidez, como lo que mencionábamos antes del junco, ¿no? Habla, por ejemplo, de capacidad de vivir el presente y encontrar lo esencial y lo positivo incluso en situaciones muy desagradables. Habla de esperanza y de confianza en que hasta que no esté todo por perdido siempre hay algo que se puede hacer. Por eso muchos ejemplos que se ponen de capacidad de adaptación o de resiliencia pues son algunos extremos, como por ejemplo la familia ahí en cuando el tsunami en Tailandia, que dio origen a esa película tan conocida, que es un hecho real y parece increíble, ¿no? Una persona normal. De hecho, hay estudios que hablan de que igual entre el 30 y el 50% de las personas tenemos una alta resiliencia. Lo que pasa es que hace falta verte en una situación extrema para comprobarlo. Por eso muchas veces nos sorprendemos de todo lo que surge de nosotros que ni imaginábamos que estaba ahí, porque es algo profundamente humano. ¿Qué pasa? Que también es cierto que tenemos una educación igual que nos hace creernos muy dependientes o muy, entre comillas, caprichosos. Es decir, si no nos rodea todo lo preciso, pues enseguida nos quejamos, ¿no? Como ese que llega a un restaurante y si no hay exactamente su plato con el punto de sal que tal, ya monta un bollo y ya está. Entonces, o sea, somos capaces también de crear lo contrario, que curiosamente es menos de nuestra especie que esa capacidad de adaptación, que es la que nos hace más profundamente humanos.
Bueno, también supongo que habrá personas que toleran mal la adversidad, sin más.
Sí, claro.
Y tampoco la buscan, es decir, hay gente que evita y huye el conflicto para no tener que afrontar una adversidad. Claro. Sí. Se puede dar, ¿no?
Sí, sí, de hecho...
Y eso no es bueno.
No, de hecho se da, y luego, bueno, en la vida, como tiene estas formas de expresarse y manifestarse, da lo mismo realmente, huís de la adversidad o no.
Porque te viene, ¿no?
Tendrá que ser.
Sin llamarla, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Tendrá que ser. Además, es que la vida realmente es un camino que en gran parte está compuesto por adversidades, ¿no? Entonces, está bien que salgamos a la calle o que enfoquemos el día también desde esta perspectiva, ¿no? De, bueno, yo me puedo levantar con un pensamiento muy positivo. Entonces el día seguramente va a ir estupendo porque va a estar alineado con ese pensamiento. Sí, pero si dejamos de lado el factor de que realmente en la vida hay también un conjunto de adversidades, unas casuales, otras no, unas provocadas, otras no, que se van a manifestar en mayor o menor medida con un ritmo, con otro, y van a durar lo que duren, si asumimos que eso forma parte de la vida y de nuestra vida, pues también aceptar que desde que ponemos el pie, se lo sacamos de la cama, pues se va a presentar, ¿no? Aunque nos hayamos configurado un día ideal, perfecto, y también poniendo mucho de nuestra parte, pero es que está la otra parte que no controlamos, que no depende de nosotros. O sea, lo que sí depende es qué hacemos con lo que nos llega, pero no lo que nos llega, porque es que de un día para otro te puede cambiar muchísimo la vida, y eso lo hemos experimentado en mayor o menor medida casi todos, ¿no?
Es curioso que luego admiramos ejemplos de gente que en situaciones de dificultad pues son capaces de sobrellevarlas. No solo eso, sino que da, además uno de los mayores negocios ahora mismo del planeta son los videojuegos, uh-huh. en donde te plantean situaciones cada vez más complicadas y en la medida en que eres capaces de superarlas te sientes más satisfecho. Sí. Entonces hay quien decide hacer eso con su vida cotidiana. Entonces cuando encuentra dificultades, en vez de quejarse por su mala suerte y porque me habrá tocado a mí esto, pues eso le hace crecerse. Uh-huh. Y de hecho todos conocemos ejemplos de gente que ha hecho del dolor virtud, o sea, de las situaciones complicadas, sí. pues han dicho, bueno, pues una oportunidad para el aprendizaje. El cómo traducimos lo que nos sucede, como lo que mencionaba Carmen de Viktor Frankl, el cómo somos capaces de atribuir un sentido, de encontrar un porqué y una motivación, y por tanto un tesoro oculto en la dificultad, eso es lo que nos hace transformar la adversidad en un reto. Las dificultades,
ya, pero qué difícil, pero es que, claro, eso que decís que difícil, ¿no? Es decir, un estadio de dolor por una cosa imprevisible, una pérdida, bueno, lo que sea, ¿no? Ese, hay un coste, pero también hay una oportunidad, pero también para eso hay que estar preparado, ¿no? Sí. No solamente se trata de saberlo, sino en qué momento a mí... Bueno, existe, esto me lo voy a inventar, ¿eh? ¿Un bajo umbral del dolor emocional? ¿Sí o no? Sí.
Bueno, existe que dependiendo, cada persona tiene una mayor o menor tolerancia al dolor emocional, igual uh-huh. que al dolor físico, sí. que también están muy vinculados entre uh-huh. ellos.
Ya, sí. ya, ya. Bueno, pues pues eso dices. Bueno, ¿en qué momento yo tengo un coste emocional y que me sé que me va a ocurrir? Me planteo, bueno, me imagino situaciones que le ocurren a otros que pasaría si me sucediera a mí, sí. ¿no? Entonces, vale, pues yo pues, no soy capaz de soportarlo, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para esto que decís, o por lo menos plantearlo. Sí. En cada dolor imprevisto, porque tiene que ser, o sea, porque ha sucedido y no nos queda otra, ¿cómo preparamos nuestra cabeza para saber que puede ser una oportunidad?
Bueno, también tenemos que... Yo de partida animo a todo el mundo a confiar en sí mismo. Es decir, cuando vemos estos personajes, ¿no? Que vemos, ¿no? Personajes pues célebres que conocemos, ¿no? Que han pasado por situaciones muy, muy, muy difíciles, ¿no? Y vemos cómo salen fortalecidos y...
son referentes.
Y son un referente. Claro. La mayor parte de nosotros decimos, madre mía, yo... Si hubiera estado ahí, vamos, uh-huh. me hubiera hecho ni la décima parte, no hubiera podido llegar hasta donde ha llegado esta persona, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que luego en esa situación nos sorprenderíamos bastante a nosotros mismos uh-huh. de cómo en esas situaciones de crisis adversas aparecen ciertos recursos, ciertas fortalezas que no teníamos ni idea de que estaban ahí y salen en esos momentos y somos capaces de, claro. de sobreponernos y de sorprendernos mucho a nosotros
mismos.
O sea, mismos.
Me quiero decir que lo mismo que tenemos un instinto de supervivencia físico uh-huh. por vivir físicamente, también tenemos un instinto de supervivencia emocional.
Sí, claro. Es que si no, no estaríamos aquí.
Y un instinto
emocional. Claro. Sí, emocional, no llegaríamos a donde hemos sí. llegado.
Y hay
como
una
especie,
parte,
incluso.
Y hay una parte en el ser humano de curiosidad, de necesidad de aprender, que claro, eso se expresa también en lo emocional, en lo intelectual, en lo físico. O sea, nos gusta ir un paso más allá de lo conocido. Entonces, claro, huyendo nunca aprendemos nada nuevo. Entonces, si de repente, como arquitectos hace mil años, ¿no? Construyendo nuestra casa, decimos, ¿y qué pasa si ponemos un piso encima? Entonces, la primera vez se nos caería y al caerse empezaríamos a observar, bueno, igual fue por esto, aprenderíamos a apuntalar, a tal, y eso nos llevó a ser capaces de empezar a construir otro piso sobre el anterior. A nivel emocional pasa igual, ocurre algo que es intensamente... puede ser doloroso, por ejemplo, o puede ser, en el otro caso, eufórico, porque hay gente que tiene el mismo miedo a la intensidad de la euforia y de la alegría como sí. la intensidad del dolor. Entonces, en vez de huir de ello, decimos, ¿y por qué no abrirme a la intensidad? Pues, a ver si soy capaz de abarcarlo. Y entonces, en el momento que haces ese gesto, descubres que sí. Y entonces, eso te facilita para abrirte a nuevas experiencias, por ejemplo, emocionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí... el no huir de las cosas, sino el intentar explorarlas, ya es una actitud. ¿Qué pasa? Que luego hay otras que ayudan. Por ejemplo, si no te toca vivirlas solo o sola, pues obviamente te sientes más capaces de abrirte. Si alguien que está contigo y está viviendo algo similar, le coges de la mano, figuradamente, y dices, pues hombre, si él o ella lo hace, ¿por qué no yo también? ¿No? Entonces, el tener a alguien y no vivirlo solo ayuda a esta adaptación, a esta resiliencia, como ayuda al, pues eso, el no ver las crisis como algo insuperable. Hay gente que en cuanto tiene una dificultad dice, esto ya es imposible, y otra gente dice, ¿y por qué va a ser imposible? Y de hecho, algunos de los ejemplos, como mencionaba Carmen, de resiliencia, están... se distinguen precisamente por gente que sistemáticamente han dado contra una pared, pues yo qué sé, algunos, Walt Disney, todos lo conocemos, claro, y conocemos la que lió, pero se nos olvida que hasta que dibujó al ratón Mickey, que no fue de lo primero que hizo, o sea, su historia estuvo jalonada de fracasos, pero no solo fracasos, le traicionaron, se la liaron, se arruinó unas cuantas veces.
Ah,
pero
es sueño americano, ¿no? Ese que te invita a fallar una y mil veces, ese caso está bien visto, ¿no?
Entonces él se planteaba, por lo visto, decía, a ver, a mí, como me gusta hacer esto, pues bueno, ya sé que así no, que así tampoco, que con este no, porque me la lía, que no tal, pero bueno, yo tengo claro que lo voy a hacer más tarde o más temprano. Y claro, ese más tarde o más temprano, cuando lo estás viviendo, parece que es eterna cada vez que fracasas. Pero luego, cuando acabas acertando, pues él lo hizo relativamente joven, y anda que no le quedaron luego años de éxito, ¿no? Y quien dice, y ejemplos como él hay infinidad, ¿no? Bueno, nosotros mismos, en ¿cuántas veces nos habrá sucedido cosas así? Pero no la damos importancia.
Claro, sí, es.
Claro, porque somos capaces de hacerlo y entonces no le damos importancia.
Ahí está. Es muy interesante tener esa mirada benévola hacia nosotros mismos, echar la mirada atrás y empezar ahí a recapitular sobre esas situaciones dolorosas que ha habido en nuestra vida. Y revivirlas, ¿no? Y ponernos a decir, bueno, ¿qué cualidades, qué aspectos, qué habilidades, qué fortalezas son las que a mí me permitieron salir, transitar esa situación dolorosa y salir fortalecido o fortalecida de ella, ¿no? Vamos, que nombremos tres, porque eso nos va a permitir tener esa conciencia y ese conocimiento de ese aspecto resiliente que está en todos nosotros y que no hace falta pasar la gran prueba de fuego, como puede ser una catástrofe personal o natural, para darnos cuenta de que está con nosotros en todo momento.
O sea, que la resiliencia...
Sí, es que la palabrita...
Aunque se puede cultivar también, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, hay personas que tienen un temperamento más resiliente, pero al margen de esto, en el punto en el que nos encontremos, a partir de ahí, se puede, claro que se puede cultivar.
Oye, tenemos que crear un espacio sobre, vamos a dedicarle un espacio a la queja permanente.
¿Vale?
¿Es dónde lo encajamos? ¿Dónde podemos encajar la queja permanente? Que es prácticamente una práctica de vida también,
pues
¿no?
Mira, podemos empezar a encajar, aunque sería lo contrario, un aspecto antagonista a la resiliencia, por ejemplo.
Claro.
De partida, porque la queja permanente te quita muchísima energía, y una actitud resiliente lo que requiere es todo el potencial y el aprovechamiento de nuestra energía. La queja nos lleva a desgastarnos y a perder energía.
Además,
eso ya de partida,
nos puede llevar a introducir, porque cuando se habla de adicciones tóxicas, enseguida todo el mundo piensa en el tabaco, en el alcohol, en el azúcar, en no sé qué, y pocos se fijan en algunas de ese tipo de adicciones. Por ejemplo, la queja permanente
es una adicción,
estropea el hígado, yo creo que incluso más que ciertos alimentos,
el propio y el de al lado también.
Sí, bueno, especialmente.
Claro. No, habría que crear también es una terapia especial para los cuidadores de los quejosos permanentes, ¿no?
Sí, sí, pues bueno, eso es un agujero de energía permanente, ¿no?
Sí,
en quien lo ejerce y en quien le toca acompañar a quien lo ejerce. Entonces hay muchas de esas actitudes que diferencian al final, independientemente de las circunstancias, el que podamos considerarnos, como hablamos en aquel día, felices, y el que podamos aprovechar nuestro presente, o el que sistemáticamente perdamos nuestra vida sin darnos cuenta, ¿no?
En la queja,
por ejemplo, que sí, se puede dedicar algún programa a ese tipo de...
O sea, no me creo que nadie se sienta cómodo en la queja permanente, lo que pasa es que es ciertamente adictiva, pues para quedarse sin energía y tener una excusa también, ¿no? Para no afrontar las cosas.
Y es una forma de estar en el mundo, otra forma más.
Otra forma múltiples más, que hay. Y veo ahí a Carmen mirando, y no digo más porque me voy a callar.
No digo más porque falta...
es una forma de estar en el mundo, la queja permanente. Bueno, pues hoy le hemos dedicado gran parte, por no decir prácticamente entero, a la resiliencia, que se puede cultivar, ¿vale? Y que en toda crisis siempre hay eso, una cuestión de oportunidad para salir adelante, ¿no? Y en eso estamos. Pues nada, que hemos acabado así. Oye, que me lo apunto.
Sí, tomamos nota.
Que tomamos nota para la próxima, ¿eh?
Vale.
Bueno, y como siempre, que ha sido un placer.
Igualmente.
¿Vale? Y que nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
Así
a Carmen en Román y a Jesús Mieres, de la Clínica Vidalia, que como siempre nos acompañan todos los lunes. Ha sido un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.